kas tu esten, mis toca jabate escutan, esto kas tu esten. Eres a poder si ya sara, esto kas tu esten, no frago izate covida ni buron bat, ederetan eder. Eres a poder si ya sara, eres a poder si ya sara.
Vamos a ello, vamos al Oasis de Libertad, que sí, que no hay liga, pero va a seguir habiendo Oasis, al menos mientras dure la Eurocopa, estaría bueno. Está aquí Alcalá, ¿eh?
¿Hasta cuándo hay Oasis?
Pues hasta el día hasta 9 de julio.
9 de julio,
9
viernes.
De julio, viernes, sí. Hay que seguir haciendo el Oasis. Luego ya cuando llegue la Eurocopa habrá... Claro, hay que dosificar porque la temporada está siendo larga,
claro.
Ya empieza a apretar el calor y claro. La condición física de base... pues ya no es la que suele ser a lo largo de la temporada.
Vale, pero yo lo apunto. Hasta el 9 de julio, viernes. Sí, luego ya viene el viernes 16, que es el día del Carmen, ese día ya no.
Ese no. Vale. Ese día estaremos celebrando en algún lugar de la costa la la Virgen del Carmen.
Ahí.
Y insisto que haremos cambios porque hay gente que tiene que tomarse descanso. Está aquí Alcalá, está Tomás Guasola. Tomás.
Mi condición física de base, buenas noches, es la
acojonante.
De Canté.
Sí, señor.
Yo puedo estar hasta el 9 de agosto. Yendo, viniendo, ¿verdad? Saltando, chocando, todo.
Sí, señor.
Ahí,
sí, señor. Esa es la actitud.
Ya.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Sí, don Joseba, ¿qué tal? Muy buena. Gracias
muy buena.
Por invitarme.
Hoy, ¿qué bien has entrado hoy? ¿Qué bien has entrado hoy? ¿Con qué energía? ¿Estás bien?
Siempre, no. Siempre entro agradeciéndole la confianza
sí.
Y su invitación a este Oasis de Libertad, de este humilde gacetillero de provincias.
¿Cómo le gusta a Alcalá que entres así?
Me encanta.
Sí.
Humilde gacetillero de provincias, ¿eh?
Sí.
Está bien la etiqueta. ¿Está todo bien por Sevilla? En Madrid hace un calor, en Madrid, en Sevilla imagino sí. Que más todavía, ¿no?
Bueno, llevamos dos días que está la cosa más relajadita y eso es una bendición.
Desde luego, porque...
Pero nada, pero como al parecer el verano le gusta mucho a la gente porque dice que hay que irse a unas playas, como si... Como si en la playa no hiciera calor, vamos, yo creo que algo...
Sí, pero está la alternativa del agua. ¿Tú no eres de playa tampoco?
No, bueno, la alternativa del agua y, bueno, pues la alternativa del agua, claro, y la ducha también es una alternativa, ¿no?
También.
Pero que
dice,
sí. No, si las playas está muy bien, ¿no? La playa hace más calor, y la gente debajo del aire acondicionado, es otra de la película.
Claro. ¡Qué tío más raro!
Hombre, claro.
Pero tú no
la playa hace calor, vamos, calor
vamos,
que abrasador,
hombre,
vamos.
Una playita ahí de las que tenéis ahí en Andalucía, vamos.
¿Calor?
En la gloria,
calor. No,
en la gloria.
No. Lo que pasa es que a usted al cara le gusta el bañador, el hola, ¿qué tal? Me alegro saludarte, la cervecita.
Sí.
Vale, bueno, pero eso
el mamoneo.
Me vuelve loco.
El conocido como mamoneo, pero calor.
Me vuelve loco,
calor,
las cosas como son.
Pero
sí,
con
sí,
calor.
Sí, sí.
¿Tú no vas a la playa, Víctor?
Intento no ir a ningún lado.
Tú vives a 100 metros a la redonda, ¿no? Y ya de ahí no sales.
No, yo lo que...
Tienes todo lo que necesitas ahí alrededor.
Que, por favor, muevan desde mi... Si me mueven de mi casa, que estén en un mejor sitio. Pero salir de mi casa para estar peor... No.
Es una buena filosofía. No,
joder, por Dios. Soto Grande, Chiclana, Almuñécar, Marbella, Punta Umbría. Vamos, por Dios, Torremolinos. Vea, hombre.
Magnífico. Bueno,
vamos.
Pues mira, Alcalá con una bicicleta y te va paseándote por todas las playas.
No te quepa ninguna duda. El 11 de julio. El 11 de julio la cojo.
Víctor, ¿tú te has vacunado ya o no?
No, todavía no.
Vale. Germán Dobarrola, Germán.
Hola, Joseba, muy buenas.
El que quiera fresco que vaya para Galicia, ¿no?
Y tanto.
Antes
de nada, déjame decir una cosa. Mira que aquí venimos a pasarlo bien, fundamentalmente.
Sí.
Pero es que hoy le tengo que mandar un beso gigante a dos personas a las que quiero una barbaridad y que han perdido en las últimas horas, es que ha sido hoy mismo, a dos familiares y lo están pasando muy mal.
Uno
es Marquito, Marco Antonio Sande,
anda,
que perdió a su hermana,
no me digas,
de 40 y pico años, y Leti Chas, que perdió a su padre. La verdad que es una desgracia,
bueno.
Es un momento durísimo para ellos,
bueno,
y
hermana,
desde aquí
eso...
quería enviarles todo mi cariño y un abrazo gigante para los dos, porque te digo de verdad que es que me dejaron descolocado.
Joder, pues hombre, como nos has dejado tú ahora mismo a nosotros.
Hombre, claro,
no tenía ni idea.
Diciendo gilipolleces, claro.
No. Nosotros tenemos que entretener a la gente y tenemos que hacer nuestra función, nuestro trabajo y listo. Pero hay cosas que no puedes pasar de puntillas.
No, ni mucho menos.
Y esto te sacude y...
Y tanto que sí. Pues
bueno,
les mandamos un beso gigante a tanto Atlético como a Marco. Qué barbaridad.
Y
lo sentimos un montón. Joder.
Además es que te digo que fue cuestión de horas. O sea, fue uno y después el otro. Y dices tú, joder, chico.
Qué barbaridad.
La vida a veces es... Es muy, pero que muy cruel.
Pues sí, pues lo sentimos.
Yo le recomiendo a Marco que acuda a Elizabeth Kubler-Ross, que la estudie, que le va a llenar de esperanza.
Mira.
Pues que así sea.
Pues sí, está bien el consejo. ¿Tú estás vacunado, Germán?
Sí,
ya
primera
estás.
Dosis de Pfizer,
¿sí?
Hace una semanita, o sea que en 15 días tendré la segunda dosis, así que estaré inmunizado.
¡Ole!
Dentro de aproximadamente un mes, más o menos.
Muy bien, fenomenal. ¿Tú tienes las dos, Tomás, te doy por sentado.
No, no,
las...
¿Cómo una, que no?
¿A una solo todavía?
AstraZeneca, como toda persona honesta. Claro, entonces como esos son de 10 a 12 semanas y fue el 15 de abril... a San Juan, entre San Juan y el 4 o 5 de julio.
¿Y cuál te pones de segunda? Porque el...
AstraZeneca, como toda persona honesta.
Ah, sí.
Sí.
No, como dice,
a ver si Tomás estamos perfecto.
No, pero dice Carolina que tienes que ponerte Pfizer.
Bueno, pues se la ponga ella.
Escucha, Tomás, hazle una... caso a los que saben. Carolina, que diga lo que le dé la gana. Tú hazle caso a los que saben.
Pero
tú te has puesto
AstraZeneca,
AstraZeneca.
No, y cada uno cuenta en la feria, ¿verdad?, cómo le va en ella. Yo tuve un ataque de frío. Todo el problema que tuve fue que al irme a meter en la cama, me quité la camiseta que llevaba puesta, una sudadera en aquella época, me dio una tiritona tremenda. Le dije a la Montserrat, échate encima con una manta, tal cual. Y estuve castañando los dientes 2 minutos, se acabó. Entonces, si eso me ha sentado así, ¿para hacer inventos ahora?
Pues sí, 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 desde luego. Pues,
más AstraZeneca.
Hugo
y
Valle...
en diciembre, sí, más AstraZeneca.
Más AstraZeneca. Hugo Ballesteros, Lauguito Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Un abrazo muy grande para Leti y para Marco.
Sin duda alguna. ¿Qué tal todo por Valencia?
Muy bien, aquí bien. Viene mañana una pequeña tormenta que durará, esperemos que solo el sábado, y de temperatura bien. A nosotros es que, a diferencia de Víctor, el calor no nos sobra. No nos sobra. Yo prefiero sol a lluvia.
Muy bien. ¿Tú estás vacunado o no? Tú todavía no, ¿no?
No,
tú eres joven.
No.
Entonces, joder,
yo no.
Todavía
no.
Ponte debajo de 45 grados, que una cosa muy agradable, Hugo.
Eri Frade, hola, Eri.
Hola, Joseba, muy buena.
¿Qué tal?
Bien, bien. Aquí bien. Vengo de tomarme una cervecilla con amigos y con Evia.
Toma.
Y con todas las distancias, que fue su cumpleaños ayer.
¿El cumpleaños de Evia?
Sí.
Pues no, creo que se haya tomado una.
No. Bueno, yo solo la he visto con una, pero igual no era la misma siempre.
Igual sería el mismo vaso, pero habría que ir recargándolo cada 2x3.
Sí, sí, sí.
A ti no te pregunto que si estás vacunado, porque tú eres un yogurín, así que a ti todavía...
Bueno, cada vez menos. De hecho, voy a ir al centro de salud para asegurarme de que tienen bien los datos del teléfono, porque como hubo cambios en mi vida, sobre todo hace 10 años...
Pues deberías, no. O sea, porque es lo que sí. Me ha pasado a mí. Yo no estoy vacunado, pero... y al final he descubierto que el teléfono que tenían en la Consejería de Sanidad es el teléfono que tenía yo hace 20
claro,
años.
Pues yo voy a hacer exactamente lo mismo, más no, que nada pero... también porque como estamos metidos en la carrera hacia Tokio, pues tenemos que tener un especial cuidado.
Y el guirigay es bueno, ¿eh? El guirigay es bueno porque todavía no he tenido forma de cambiarlo. No sé a dónde tengo que recurrir. Entonces lo que he hecho es... Dime.
Discúlpeme, pero es que creo que... no me quiero meter en estos temas porque está la gente hasta arriba, pero creo que usted tiene que llamar.
¿A dónde?
Aquí en Andalucía tenemos, desde una edad tenemos que llamar, no te llaman.
No, aquí no. Aquí te mandan un mensaje SMS y te dicen, te toca tal día, tal hora. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Quieres cambiarlo? Tal.
Ah, pues en Andalucía no.
No, de hecho a mí me confirmaron que me llamaron la semana pasada, me mandaron un mensaje la semana pasada, que me tocaba vacunarme el pasado domingo, pero claro, al no tener yo ese teléfono no lo recibí. Entonces lo que he hecho ahora se ha abierto el plazo de la vacunación voluntaria de entre los 50 y 59, te metes ahí en la aplicación y dices, pum, ¿me toca? Sí, pues ¿dónde? ¿Cuándo? Tal, y ya te dicen.
Pues yo voy a asegurarme de eso. De hecho, he descubierto también que hay una aplicación que es una tarjeta sanitaria virtual.
Esa es la que tengo yo,
pues,
sí.
Pues hay que llamar y tal, sí, sí. Eso. Si Machado levantase la cabeza y viera que en vez de dos Españas hay 17, fliparía.
Pues sí.
Y hace muy bien, Eri, porque yo, por ejemplo, aquí en el Sergas pasó exactamente lo mismo. Yo tenía el teléfono sin actualizar. Y claro, si te están enviando SMS... Escuchas, que si te están mandando SMS al número que no es, o sea, tú no te enteras. Y te están citando para que vayas a vacunarte y tú no te estás enterando y estás pasando de ir.
Claro, es lo que va a pasar a mí, sí, a mí también.
Yo he ido 2 veces al centro de salud en 20 años que llevo en Madrid. O sea, que claro, al final lo vas dejando.
Pues sí. Juan Gato, la Gatuno, ¿qué pasa?
Buenas noches.
¿Qué tal, hombre?
Muy bien.
Muy bien.
Esperando a que me llamen. A mí no me han llamado todavía, macho.
Joder, pues tú... Pues compró...
¿Tú qué? Oye, Gili, ¿tú qué?
¿Tú qué?
Empieza siempre muy mal, macho.
Eso quedó muy bien.
Te has salido del alma.
Bueno, buenas noches. Hasta luego.
Gato, no te lo tomes mal, pero a ver...
Los ropers sin vacunar.
Si yo he descubierto que a mí me llamaron la semana pasada y que tenía el teléfono mío desfasado... Es que, por el rango de edad, a ti ya te tenían que haber llamado, majo. ¿Qué quieres que te diga?
Las dos.
No tengo que arreglar nada. Gato, perdona, no eres más joven que yo.
No, la cachimba hecho, no vale. La cachimba
de hecho,
no vale.
Tenías que estar inmunizado antes de la pandemia.
Has hecho un chiquillo,
yo creo que
gato.
Estoy inmunizado. Entre cachimbas y demás estoy más que inmunizado. Pero mira, bueno, no sé. Tienes, voy a hacer lo de la tarjeta habitual.
¿Tienes la aplicación en el teléfono?
No. Me ha mandado en uno de los grupos de WhatsApp que tengo, me han mandado la... Que es el enlace para cogerlo.
No, pero eso tienes que ir a tu centro de salud y pedir un código.
De sus mayores.
Claro.
Luego me mandas un.
Yo me preocupo de mis mayores, efectivamente. Por eso me preocupo de gato.
¿Qué es lo que tengo que hacer?
Te dan un cuerno, te mandan un mensaje con el código activador de la tarjeta.
Claro, eso, pero eso en el centro de salud. Lo tienes que pedir, claro. Y luego a partir de ahí. Si abres la.
Entonces, eso ya lo hago el lunes, ¿no?
Si abres la.
Sí, claro. Escúchame, esto es un peñazo muy grande.
Sí, pero si te quieres vacunar. Mira, lo voy a hacer en directo. Mira, tú abres Salud Madrid, tarjeta sanitaria virtual. Le das a la huella dactilar esta, que ahora los teléfonos te reconocen por la huella dactilar, accede con tu huella. Y entonces te sale en la aplicación una serie de tal, y dice, carnet de vacunador, autocita, vacuna COVID. Tú le das ahí...
Alcalá llame a Ayuso, que es amiga suya personal.
Claro. Sí, eso sí, Alcalá sí. Y te pone, podrán solicitar cita por esta vía los nacidos entre el 1/1/1900 y el 31/12/1971. ¿A qué estás en ese rango, gato?
Ahí está, gato.
Pues no, no estoy.
No, leches, no. ¿Qué va?
Escucha, el de 1900 tiene que estar jodido ya.
Sí. Para eso no hay vacuna, Germán.
Los de 1900 son la Junta Directiva del Madrid, ¿no?
Alcalá, bien.
Qué poca vergüenza. Esos llevan un año vacunados, ¿eh?
Impresionante. Desde luego, lo de Alcalá no tiene precio, macho.
Nos van a dar la entrevista para el Mundial del 2030.
Mira,
en el ranking de mejor entradas en el Oasis de Libertad está de Alcalá, seguro.
Impresionante.
No. Mensajes.
Ah, se ha venido arriba el profesor Alcalá. Claro. Le gusta el verano, le gusta...
Me gusta la
camiseta de tirante.
Joseba, dos cositas. Una, saludos de Mario, el gestor.
Un abrazo,
¿sabes
Mario?
¿Quién es Mario?
¿Quién?
Nuestro amigo Mario, gestor, que lo lleva... A más de uno de ella en la radio.
El que lleva los temas
y demás. Que además me dijo que habló contigo hace poco.
Bueno, es el amigo de Willy, joder. Sí, Mario, sí, claro, sí. Joder, sí. Además es muy fiel, ¿eh? No está oyendo hasta ahora. Se mea. Sí, no está oyendo hasta ahora, estará oyéndolo por la mañana, porque se pone el podcast, se va a pasear por ahí y me lo dijo el otro día, sí. Un tío encantador, sí, señor.
Eso, y luego, ¿dónde está Yago Aspas? Por favor.
Bueno, por favor, no me toques la fibra.
No, Germán, es que es así. O sea, esta selección no tiene gol. ¿Y dónde está Yaguas? ¿Para de vacaciones? No puede ser, macho.
No me toque
que lo recupere, que lo es claro.
Bueno, pues mira, ya nos has introducido la selección, así que bien. Nada, puedes decir lo que queráis.
Y luego te contaré una cosita de Ramos.
Vale, eso a partir de las 12:30. Pero ahora toca selección. ¿Qué os ha parecido el partido contra Portugal? ¿Os hace concebir más esperanzas? ¿Os hace ratificaros en vuestra idea de este equipo? ¿Qué os parece?
A mí, te digo la verdad, ni frío ni calor. Yo creo que esta selección... haciendo un muy buen partido, le puede ganar a cualquiera, salvo a Francia quizá, porque Francia yo creo que está un peldaño por encima del resto, pero es que puede quedar con cualquiera también. Tenemos un problema arriba, un problema de gol. Para mí los dos mejores delanteros que tiene España, con una diferencia abismal, son Gerard Moreno y Aspas. Aspas no lo llevó Luis Enrique porque no le dio la gana, y Gerard Moreno imagino que a partir de ahora será titular. Y luego tenemos el debate de la portería. A partir de ahí, yo insisto, una selección que si todo sale maravilloso... puede ir avanzando, y si sale regular tirando mal, se va a casar las primeras de cambio.
Partiendo de la base que no ha estado mal, que ha sido mejor que Portugal, por ejemplo, en el día de hoy, estoy con Germán en algo que es capital en el mundo del fútbol, que es que tienes que gobernar las áreas. Y España va a llegar a la Eurocopa con el debate en la portería y con el debate en la delantera. Y no es un debate tan periodístico como años atrás, sino que es un debate futbolístico. Yo creo que todos vemos el fútbol y sentimos que para algunos nos da más seguridad o más confianza o un portero u otro, y arriba estamos todos de acuerdo en que a España le falta gol. Entonces, partiendo de esa base, es complicado afrontar un campeonato así ante semejantes rivales, porque aunque tengas un buen equipo, a mí me parece que España tiene buenos jugadores. Hablabas antes con Lama, a mí la línea defensiva... me parece que está bien. Se critica que Llorente juegue tan retrasado en la posición de lateral y, sin embargo, ha sido el mejor del partido. O sea, que le habrá salido bien a Luis Enrique esa apuesta por Llorente en el 2. La pareja de centrales a mí me parece que son... Para mí, Pau Torres es un futbolista excepcional. Pau Torres me parece el central del presente y el futuro. Y luego Laporte, es cierto que está algo oxidado, que incluso ha tenido que pedir el cambio por precaución. Eric García también está algo verde. Ahí tengo más dudas. Yo pensaba que llevaba Azpilicueta porque iba a acabar jugando con un sistema de tres centrales, con carrileros, y tenía más sentido lo de Llorente en banda derecha. De momento apuesta por el 4-3-3. Y luego el resto son cromos cambiados. Es decir, yo creo que Rodri está por delante de Busquets. A mí Thiago me parece el futbolista más estético, más plástico, el futbolista que más te llena el ojo desde hace años. Y posiblemente el último eslabón del estilo de juego anterior que recordamos de España. Pero
¿Thiago?
Para mí sí, para mí sí. Para mí es un jugador, para gustos madre colores, mía, que es un jugador que a nivel técnico es un futbolista exquisito, pero me parece que le falta regularidad. Y que cuando le ha tocado llevar la camiseta titular en estos torneos, no ha dado el salto que vimos, que vislumbramos del jugador sub-21. Dicho esto, Sarabia bien, Ferran bien, Fabián me parece que no, pero está Coque, pero está Pedri. O sea, quiero decir que quitando las áreas, que es lo más importante, no me parece mala selección, pero sin áreas no creo que puedas aspirar a campeonar.
Es que a mí me parece que la línea más fidedigna es el con respecto a lo que hemos visto hoy, es la defensa, y en el resto se pueden producir 1,000 millones de cambios.
Sí, porque en realidad yo creo que sigue siendo un misterio. O sea, a la hora de competir, porque hoy no ha sido un partido de competición. Podíamos haber ganado perfectamente 1-0. La última jugada es nuestra, la pelota al palo. Antes había hecho España méritos para ir por delante. Creo que les hemos dado un gol a los portugueses, pero bueno, son vecinos y lo entenderán perfectamente. Pero que es un misterio esto. A la hora de competir, ¿qué es lo que vamos? ¿Qué vamos a dar? Lo que dice Hugo, que es verdad. La contundencia en las dos áreas, la justita. Bueno, las piernas, después de todo esto, las nuestras y las de todos, ¿eh? ¿Qué te vas a encontrar ahí? Cantés hay pocos, ¿eh? Sueltos en ningún equipo. Yo no sabía qué decirte. Da una sensación, pues, que es un huevo, un melón por abrir. A la hora de la verdad, digo, ¿no?
Sí, la sensación, Tomás, al menos lo que yo decía antes es eso, ¿no? Que España es la típica selección que no te va a enamorar, que tiene buenos futbolistas individualmente, hay jugadores con proyección, jóvenes, que tienen talento, pero que puedes quedar eliminado por Suecia y puedes ganar a Alemania. O sea, es que ni me convence nada, ni me parece que vaya a ser un horror tampoco.
¿Pero tú crees eso de verdad, Germán?
Sí, completamente. Vamos.
¿Tú crees que haciendo un buen partido le puede ganar a cualquiera España?
Sí, menos a Francia, la que veo muy por encima. Tendría que ser día nefasto de Francia y excelso de España. Pero a partir de ahí, me parece...
Saberlo, pero yo no,
no, no,
veo
pero,
eso,
pero yo creo que España le puede ganar perfectamente a Italia, le puede ganar a Alemania, a Inglaterra, le puede ganar a Bélgica, le puede ganar...
Yo creo que no le gana a nadie.
Bueno, hombre, joder, pues vamos a verlo.
Claro, por eso.
Yo es que quitando a Francia, no veo a ninguna selección muy superior a España, a pesar de que sea un equipo muy experimental.
Yo creo que es lo que ha dicho Germán, que es un poco lo que opinamos todos, que es un equipo que está capacitado seguramente para ganar a cualquier selección. Estoy de acuerdo.
Estoy
de acuerdo que la gran favorita es Francia. Digo a cualquiera menos a Francia. Me parece que un equipo que tiene a Benzema y a Mbappé y a Griezmann, desde luego tiene, vamos.
No, Alcalá, perdona que te interrumpa. Es que la Francia B es subcampeona de la Eurocopa.
Sí.
La Francia B. O sea, los Coman, Dembélé, Koundé, Rabiot...
Centro del campo,
la Francia
línea defensiva...
Es subcampeona de Europa, si quiere. Ahora, esto es fútbol, ¿eh?
Lo único que no me enamora de Francia es el portero. Pero como selección es una barbaridad.
Pero es más fácil, chato, son los campeones del mundo más Benzema.
Pero quitando esa selección, entonces, que seguramente todo el mundo del fútbol le da como gran favorita para el torneo, pues España en un buen día yo creo que tiene la capacidad de ganar prácticamente a cualquier otro equipo, y que efectivamente es un melón.
Sí, pero lo que acabas de decir tú, si tiene un buen día, ¿no?
Si tiene un buen día.
Y si yo también, Alcalá.
Hay muchos puestos que a mí me dejan muchas dudas. Creo que vamos a jugar con un portero que a mí me deja muchísimas dudas, que me parece que es un portero muy irregular.
Es que te estás tapando, querido Alcalá. ¿A ti no te gusta la selección o no te gusta? Es que te estás tapando, pues, Alcalá.
Ni fu ni fa.
Ah, claro, me gustaba. Un buen día es tapando un poquito por si suena la campana. Esto, la selección...
Sinceramente, Víctor, no creo que vayamos a llegar muy lejos, pero tampoco me extrañaría que este equipo se plantara cuartos de final.
Hoy no es el día, Víctor, tampoco para señalar a la selección que ha competido bien con Portugal, que es campeona de Europa y que es campeona de la Liga de las Naciones y que viene con un buen plantel. O sea, quiero decir, hoy justamente no es el día para sacar la artillería y decir España no vale
yo no saco artillería, estoy analizando. Yo no saco ninguna artillería, Hugo.
Tú has sentenciado. Tú has dicho que España no te gusta y que España no va a llegar a nada.
Pero eso no es sentenciar. No. Yo he dicho que a mí no me gusta, pero eso no es sentenciar, esa es mi opinión. Pero como yo no tengo ni idea de nada,
La sensación que da es que siendo verdad eso que decimos, y que esto es un melón, y que son torneos cortos y que puede pasar de todo, sensación que te da es que con Jesucito Navas, Albiol y Navas, y Aspas, perdón,
ese
el equipo
capítulo
era mejor.
Sí, pero los que son los que están. Y hay que centrarse en esto.
Oye,
ya, claro.
Y que no son jugadores de waterpolo. Entonces, estos chicos se juntan ahí, entonces, pues bueno, es que son futbolistas de primer nivel perfectamente. Sí. Ahora, la sensación que tienes, los que conocemos algo del fútbol español, es que hay tres tíos. Llorente es una cosa de locos.
Totalmente,
de locos.
Una bestia. Totalmente, una
pero, bestia. Pero, un lateral con llegada y con todo, oiga, ponga usted a Llorente en otro lado, que se lo va a hacer hasta de
portero. Ponga arriba, ¿no?
Sí, y tiene usted a Jesucito
Navas. Es que eso no va con Luis Enrique.
Es así. Pero bueno, Albiol.
O a lo mejor si cambia. ¿Tenéis alguna duda de que cuando comience el torneo?
¿Va a evolucionar Luis Enrique?
No lo sé. Pues a lo mejor un día le saca del lateral derecho y le pone más de 8, más cerca de la portería contraria. Digo, ¿tenéis alguna duda de que conociendo lo especialito que es el personaje, en cuando comience el torneo oficial, no va a haber 3-4 cambios y a lo mejor me quedo corto de partido a partido de la selección española?
Alca parto de una base, que es que aunque haga esos cambios, sigo pensando exactamente lo mismo. Haces 4 cambios, 5 cambios,
igual,
me reservo pensando hasta el cambio de sistema, Alcalá. Me reservo hasta el cambio de sistema. Sí, yo sigo viendo selección con Azpilicueta, Laporte y Pau Torres, con Jordi Alba y Marcos Llorente de carrileros. Yo veo un cambio de dibujo con Gerard y Morata o alguien como Ferran Torres arriba y un tribote en el centro.
Puede ser, los 24 dan para eso. Esa alternativa
no hará mal porque a nadie le sobran piernas, quizá Llorente, claro que es una cosa de locos, es Canté en blanco ni refrescando.
Me gusta eso del Canté blanco, me gusta.
Sí, porque claro, el asunto es que día 14, día 19, día 23, bueno, pues usted si tiene ahí una serie de tíos que yo lo que te he dicho en la transmisión, es un equipo de japoneses. La mayoría son todos iguales. Juega uno, juega el otro, más o menos vas a tener el mismo rendimiento. Bueno, pues oiga, mueva un poquito usted para que estés con piernas, coño, que es lo que no va a tener nadie. Porque es que a nadie le va a sobrar, ni a Francia le va a sobrar piernas. Después de este calendario absurdo y estas locuras que
estamos. Es una de las cosas que le falta a la selección, Tomás, el cromo. El cromo al que agarrarte, o sea, quiero decir,
hablas de
De Bruyne, de Gundogan, hablas de Mbappé, hablas de Benzema,
el cromo
de
España
de Cristiano.
Es Luis Enrique.
¿A quién agarrarte? Pues la época de Villa, la época de Xavi, la época de Iniesta,
¿no? Pero no sentencie, Hugo.
No tienes ese jugador, ese jugador diferencial. Ahora, a partir de ahí, yo creo que como
está
bloque
siendo más
hoy,
duro que yo.
Es que para mí, como bloque hoy, España ha competido. Y hoy, a principios de junio, decir España no va a ninguna parte, yo creo que España tiene variantes para construir un equipo. Ahora, como dice Alcalá, si Luis Enrique no se hace con un 11 tipo, con un sistema base.
Ah, entonces jugamos todas las barajas, Hugo.
Yo creo que ahí sí que va a tener problemas Luis Enrique.
Pero Hugo,
yo creo
entonces
que tiene que dilucidar ya las dudas. Pero sobre todo empezando por los jugadores.
Hugo, me vale para introducir una cosa. Mira,
Gato. Solo una cosa, Hugo. Es que juegas a todas las barajas.
No, ¿cómo que a todas las barajas?
Por un lado dice, puede llegar lejos, pero me falta
el cromo, hoy ha competido y que España tiene un jugador referente.
Es el problema, que compitiendo
y que España tiene problemas en las áreas. A partir de ahí me parece que España, por todo lo que decía Tomás, porque a nadie le sobran piernas, porque realmente que marque diferencias está Francia.
No, porque
España,
es fútbol.
España, o sea, puede, puede fútbol, en el día a día, en la competición, precisamente por no tener un equipo franquicia, un equipo estrella, puede, ¿por qué no? Si lo hace como en el día de hoy,
todo, ¿no?
Ir
eso
dando
es
pasos.
Falta por ir a Eric, que no ha dicho ni palabra.
Ya está todo dicho, más o menos. Iba a hacer una reflexión que es un poco también.
¿Qué pasa?
Bien, Gato,
¿el boicot a Frade o cómo es?
No, termina, Gato. Habla, Eric.
Vale, Eric,
es más importante que...
No, para nada, no. Yo lo que iba a decir que efectivamente que España está ahora mismo en el puesto 7-8 de favoritismo en la Eurocopa, eso no se nos escapa. No deja de ser una selección que es capaz de perder en Georgia y meterle 6 a Alemania, A mí me tiene muy despistado, sí, también por los cambios que ha tenido el
misterio,
entrenador.
Misterio.
Y que en año largo como este, competición corta, si las cosas van saliendo bien, si vas encontrando un poco el Oremus, el ritmo, el porqué, el estilo, el a qué jugamos, que yo creo que es lo que nos falta, que es mucho, pues a lo mejor España puede ir salvando escollos, claro, y puede ir metiéndose, pero vamos, la, sí, lo normal es eso, cuarto, lo de antes, cuando éramos un poco más jóvenes.
Y que los de favoritos, hecho, escúchame,
Dale, dale, Tomás, perdón.
No, que digo rápido, que los favoritos, en septiembre pasado el Chelsea no contaba para nadie.
Sí, y decía yo que simplemente limitándose a saber a qué jugaba, fue campeón de Europa Grecia.
Y el Chelsea.
Sí. Grecia, ¿eh?
Mira, yo lo que iba a decir, mira, muy breve, mira, ahí, a la hora del partido de España, al lado de mi casa hay una cancha de fútbol sala que suele haber gente, pero hoy estaba plagada. Me he fijado, había una camiseta de Cristiano de la Juventus, una del Getafe, una del Almería y otra del Atleti. Y me he acercado, eran hijos de vecino, y digo, ¿no vais a ver a España? Y me han mirado todos con una cara como diciendo, ¿tú qué dices? O sea, creo que hay, cuando hablaba Hugo del cromo que le falta a España, es que yo creo que esta selección, entre otras circunstancias, pero no tiene interés, no reclama interés de la gente. O sea, no tienes una
un segundito, antes, mensajes de los oyentes.
Una pena, media España en contra de la selección porque no están sus jugadores favoritos. Ya ocurrió antes de ganar Eurocopa y Mundial y ocurrirá en el futuro. Por favor, tened paciencia con la selección y creed en Luis Enrique. Luego ganaremos la Eurocopa y claro, allá entonces todo el mundo se subirá al barco. Claro que sí, dice otro. Ahora resulta que las Eurocopas se ganan empatando partidos. Hoy planteamiento malísimo y un partido nefasto, esto también hay que decirlo. Francia, Portugal, Alemania, Inglaterra y hasta Dinamarca, dice un oyente, este año me parecen mejores que España. Este año nos lo vamos a pegar y si no, al tiempo. No tenemos gol, dice otro, pero Gerard Moreno sigue de suplente. Si Luis Enrique le pone de titular, igual tenemos más opciones. Y otro dice que tengamos paciencia y miremos que la Eurocopa pondrá a cada uno en su sitio. No juzguemos antes de tiempo. Y hablando de las vacunas, Joseba, han llevado muchísimos mensajes. Es que no puedo leerlos todos, lógicamente, pero este que ha sido un audio de voz, pues te lo voy a poner. Es un mensaje para Víctor.
Hola, buena. Joder, Víctor Fernández. Amo bien qué parte de Sevilla vive tú. ¿Cómo que no te llaman? Mensaje al móvil, fecha, dirección y contesta así.
Pues sí. Pero claro, hay que tener unos años para
es que juega dos barajas. Claro.
Es que juega a todas las barajas, Víctor.
No, vamos a ver.
Vaya información.
Vamos a ver. Me voy
Espera, a, espera, voy a... piensa lo que vas a decir y nos lo dices. Espera un segundo. Las 12:39 hora menos en Canarias. Víctor, este es tu momento.
No, nada.
No, dilo que piensas. No te cortes. Dilo que piensas.
Caminemos.
Pero también piensa lo que dices, ¿eh?
No, caminemos. Dilo que piensas. Me aburre Alcalá, el mundo.
Que la selección española es una birria y que no vamos a pasar de la primera fase. Si es lo que piensas, dilo.
Ah, bueno, de eso sí.
No, la vacuna.
Pero eso lo digo yo. Vamos, porque no tengo ningún problema para decirlo. Ahora que después gana, pues mire usted, pues me habré equivocado, ¿no?
Claro.
Pero lo que no voy a jugar a cinco barajas, no, la primera fase, bueno, vamos a ver, quiero ver la primera fase competir, vamos a ver, quiero verla con Polonia y quiero verla con
Suecia. Claro que queremos verla porque no tenemos la bola de cristal.
Claro, pero claro que no, si yo no tengo la bola de cristal.
Tú
yo
sí,
yo lo
tú
que
tienes
digo
la bola de cristal que no. Te ha dicho que nos vamos a la calle en las primeras de cambio.
No,
¿vale?
No, esa no es mi bola de cristal. ¿Sí? No, eso no es la bola de cristal. Eso es lo que yo pienso. Lo que yo pienso es que la selección no tiene nivel para competir, pero eso no significa que sea la verdad.
En la primera fase pasan tres. O sea,
claro, en la primera fase pasan tres.
Hombre,
claro,
es que si nos tumban en la primera fase, claro,
la primera fase pasa y los 200 mejor terceros, ¿no? O sea,
ahora,
todo
lo normal, yo me mojo,
si yo lo
más
digo.
Si cabe, lo normal es que esa selección cayese en cuartos. Lo normal.
Bueno, sí.
Por el potencial que tiene, por
no, el fútbol
que puede salir bien y te puede mandar a semifinales y hasta jugar a final. Por
mira, a ver, Alcalá, esto es muy fácil. Mira, el fútbol de la Champions, la Europa League o la Eurocopa, los Mundiales, es otro fútbol. ¿Por qué? Porque es fútbol de eliminatoria, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el fútbol de la Liga. Nada que ver con el fútbol de la Liga. ¿Por qué? Pues porque en dos cruces es otro fútbol que nos gusta, a mí me gusta, porque me gusta la Liga, que gana el que ha sido el mejor, y me gusta el otro en el que en el que, bueno, pues hay muchas cosas en juego y no gana siempre el mejor. Por eso se abren diferentes ventanas de optimismo y de esperanza, claro. Y la posibilidad.
Pues eso y lo apasionante está ahí. Del torneo
pero,
que tenemos.
Pero mi análisis, que no significa que sea el acertado, mi análisis es que yo no le veo cuerpo y entidad a la selección para pelear y bueno. Además es que me parece que el seleccionador lo empeora aún más. Pero ese es mi análisis. Si llega Luis Enrique y gana el europeo, pues diré, mire usted, estaba completamente equivocado. Pues yo no tengo ningún problema para admitirlo, ninguno. ¿Ha quedado claro?
Muy bien.
¿Lo de la vacuna?
Muy claro.
No, lo de la vacuna ya está. ¿No? Yo de vacuna no hablo.
Escucha, ¿tendrás actualizado el teléfono correcto?
Que no llaman. Que no llaman. Que ahí a ver si no entramos. Que a partir de una edad aquí no llaman, que tienes que llamar tú. Ya está. Yo no sé cuántas veces tengo que decir que estoy equivocado. Pues también estaré equivocado. Ya está. Pues no llame usted. Ya está.
Escúchame.
¿Pero cuándo vas a llamar tú, Víctor?
Yo no sé. Ya veré.
Me estás llamando Asturias.
Ya veré.
¿Te hago una gestión? ¿Te hago una gestión con Moreno?
Déjame. No,
¿te hago una gestión
no hagáis ningún
con Juanma?
Tipo, deja Juanma, playa, ¿eh? Deja Ayuso, deja, no hagáis ningún tipo de gestión.
Vale.
¿Cuántos años tienes, Víctor? Perdón.
Déjame tranquilo, por Dios.
Estoy haciendo una gestión. ¿Cuántos años tienes?
A mí déjame tranquilo, no quiero ningún tipo de gestión.
¿Qué tiempo tienes? ¿Qué tiempo
Adelante,
tienes?
Siga. Don Joseba, continúa con el programa.
Dígame. No, es que estoy leyendo aquí una información que publica el diario Marca ahora mismo que dice que Gareth Bale está meditando retirarse después de la Eurocopa. Que ya se había comentado en su día también.
Hay un muchacho, Álvarez de Mon, que está muy bien informado de cosas del Madrid, que este le leí hace tiempo, que dijo que este era una de las posibilidades que el hombre barajaba. Y parece que va tomando cuerpo, sí. A mí no me extrañaría, ¿eh?
No es el exterminio de la humanidad,
sí.
No,
con esa edad, un año vista y 17 kilos en la buchaca.
Bueno,
limpios
de polvo y paja. Zidane se fue del Madrid con un año. Pues hay algún loco que lo hace.
Depende de lo que gaste.
Claro, si tú lo que gastas es un pelota de golf.
Y con el cariñito que le hizo, que estuvo muy bien Ancelotti el otro día, ¿eh?
Sí.
Porque podía haber tenido otra respuesta más.
Pero, oye, Alca,
desabrida depende. Y le hizo si tiene la cabeza en su sitio, viene mentalizado y si quiere aportar y si quiere sumar, podemos hacer una buena temporada.
Es obligación, Alca.
Pero es que eso está. Hombre, pero no os engañéis, ese chico está en su cabeza.
¿Pero qué edad tiene, vale?
30 años o por ahí, ¿no?
¿Cuánto?
Alguno más.
No, más.
Más de 32 no creo, ¿eh?
Voy, estoy en ello. Claro, míralo. Pero es que eso está, futuro de ese chico está en su cabeza como...
31 jugador. Años tiene.
31 años, pues como...
En julio, el 16 de julio cumplirá 32.
¿Y hay algún caso, recordáis algún caso de un...? Porque está bien, ¿no? Físicamente, ¿no? No lo han cortado una pierna.
Bueno, muy bien, tampoco.
Yo creo que a este no le gusta el fútbol.
Sí, está en su cabeza, Juan.
Sí, pero yo he conocido mucho que no le gusta el fútbol y se han llevado al último euro, ¿eh? Hasta el último
bueno,
euro.
Bueno, pues hay quien dice que no. Escúchame, Ronaldinho, con 28 años, decidió que tenía bastante. Y era el mejor de todos.
Ah, pues mira, te estaba preguntando.
A este sí le gusta el fútbol, ¿eh? A este sí que le gusta.
Bueno, pero se retiró, chato. Se retiró con 28 años. Ya no quiso más la exigencia que supone todo esto.
Entonces, pues mira, tenía otras inquietudes.
Bueno, pues en la cabeza de Bale, que habrán otras, pues a lo mejor está diciendo, pues usted...
Eso te iba a preguntar, Tomás. Te iba a preguntar
que chico Ronaldinho también para mirarla, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pero este chico puede pensar...
Bueno, pero se fue, efectivamente.
No, que no es el mismo caso, Víctor, que no se retiró. Dejó de competir, que es distinto.
Claro, llámale H, joder, llámale H. Ahora, el señor Bale está...
No, pero es verdad, lo que dice Hugo, no se retiró, claro.
No, menos que sí se retiró.
Dejó de competir siendo el mejor.
No,
oye,
exactamente.
Se retiró, de hecho, tenía para estar en el Barça y en primera línea 3 o 4 o 5 años más. Y se retiró, no quiso más.
La pregunta que hace Víctor, que se fue al Milan, que luego se fue a Brasil...
Claro, fue nada.
No, pero es interesante lo que dice Hugo, porque yo lo que pregunto es si algún jugador físicamente, porque tú ves al tío y es un espectáculo, algún jugador físicamente bien con 31 años ha dicho, ahí os quedáis. Pero ahí os quedáis no porque me guste
a mí no me viene.
Y con gato a la cachimba, no, sino que...
No, pero, que, está, bien, pero que no está en las piernas, querido, que está en la cabeza.
Pero si que el, no el, recuerdo el, ningún
no,
jugador
pero
que me...
Zidane el año que... Oye, el año que Zidane renuncia al año de contrato en el Madrid, tenía un año para jugar al fútbol, porque había jugado hasta los 72, con lo que ha sido Zidane como
¿Y qué edad tenía Zidane?
Estoy mirándolo.
Pues no lo sé, por ahí, oye, yo qué sé, si es igual.
Escucha, Tomás. ¿No?
Está en el coco, tío.
Albelda. Albelda.
También.
Albelda tenía un año más y se retiró.
También. El murciélago también.
¿Qué era Albelda?
A Murciélago le gustaba el fútbol, ¿no? Pues y le seguía gustando. O sea,
eso, pero la cabeza te lleva o no te lleva. Yo no sé si no lo entendéis eso. A mí es que me parece que es fundamental. Tú tienes ilusión por jugar. Oye, Ramos. ¿Cuántos tíos hay por ahí con 34, 35 años? Buffon. pues tíos que están para jugar, pues porque el Coco les lleva al sacrificio que supone este juego.
No, y que
si el
que
no está, pues se va.
El Coco de Bale no está para decir,
yo pues ahí estamos.
Le sobra.
Zidane se retiró con 34, ¿eh?
¿Quién?
Zidane con 34.
Pero no, pero que tenía, oye, que el Zidane, yo me acuerdo cuando se retira, que Zidane no hubiera podido jugar en aquel año en el Madrid con la
bola. Sí. Los de números, Víctor, 2013 se retira al Belda, es del 77.
¿Y qué edad tenía?
Pues 23 más 13, ¿no? ¿2013 se retiró? Sí. Pues 23 más 13, 36.
Pues hay un día que se levanta de la cama el señor y dice, pues mire, hasta aquí hemos
llegado. 36 a 31 son 5 años.
Sí, hombre, muy importante.
Y tanto. Sí.
Yo dudo que este chico esté para meterse en el fregado que supone volver al Madrid. Lo dudo. Ahora, es decisión de él. Está para meterse en ese fregado de llegar aquí, convencer una afición en contra, un equipo necesitado más que nunca.
Vive de eso, en teoría.
Yo digo bueno, pues, resto, Tomás.
Ya veremos si le interesa.
Tal y como lo dibuja Aguas, es para llegar y ser el puto jefe.
Ah, bueno,
pues, lo escribes y
si no, si lo quiere, si lo quiere, pues un tío que tiene condiciones locas para jugar al fútbol. Pero uno tiene la duda después de sus últimos años si está para esta guerra, nada más. Y oye, y no le achaco nada. Pues esto es que
a Bale lo hemos contado aquí muchas veces, le persiguen sus últimos años, no sé si 2, 3, 1 en el Real Madrid, pero todos los anteriores.
Muy bueno.
Bale ha salido en todas las fotografías de los momentos importantes del Madrid.
Por la escuadra chilena.
Quiero decir, o sea, que a Bale se le recuerda, le arrastra la condena de los últimos años, donde su comportamiento dentro y fuera del campo ha sido demencial. Pero el Bale futbolista sale en todas las fotografías, el gol de la Copa del Rey.
Hasta el 18.
El gol de la Copa del Rey de Mestalla, la chilena, la Champions, quiero decir. Bale
ha marcado goles importantes para el Real Madrid. Hasta el 18.
La carrera de Bale en el Madrid.
Bueno, y os recuerdo que Ramos empata en Lisboa, pero Bale hace el gol de la prórroga. Luego hay más, pero el que hace el que marca la diferencia es Bale.
Sí, de
eso a ver si va a ser Di Stéfano ahora.
De eso
no,
vamos.
pero que a mí me parece que es un jugador que, como decía Tomás, con la cabeza bien amueblada y físicamente bien, que tampoco le han respetado las lesiones.
Jugadorazo.
Cuando lo de la hernia y todo aquello que tuvo, Bale era un jugador que en el Real Madrid ha sido importante.
Los primeros años de Bale en el Madrid lo firma cualquiera.
Y tanto.
Resultados. El problema de las lesiones, evidentemente. Pero el currículo de Bale los primeros años del Madrid, joder, campeón de Europa no sé cuántas veces, y decisivo en muchas
Tomás,
cosas.
Tomás, no está al nivel de, pero es como si nos quedásemos con los últimos 2 años de Marcelo.
Pues sí.
No está al nivel de Marcelo de trayectoria y currículum en el Real Madrid, que creo que ha sido una década, pero es como si ahora el aficionado a pie del Real Madrid se quedase con los 2 últimos años que han sido lamentables de Marcelo y se olvidase de todo lo que ha hecho Marcelo en el Real Madrid.
Gato de Ramos, ¿qué ibas a contar?
Bueno, no, mira, me contaron el otro día y luego lo pude confirmar con gente que le...
Pero, o sea, está confirmado, ¿no?, lo que vas a decir.
Sí, bueno,
y si no, es igual, hombre.
Ha puesto el listón muy alto. No,
sí. El otro día, el domingo, se salió, vamos.
El tema de la lesión solo se harán la gente que sigue más de cerca a Madrid y demás, y los que conocen a Ramos, él tenía un problema en la rodilla, lo operaron de la rodilla. A mí lo que me dicen es que el problema que tiene en esa rodilla, aparte del menisco interno, es que han encontrado que el cartílago que tiene lo tiene súper deteriorado. Y ya está intentando regenerar y forzar un poco la máquina para intentar que ese cartílago se recuperase, y no está yendo como él quiere. No está yendo, está retrasándose. Entonces, yo pregunté, digo, esto a lo mejor explica el motivo de por qué. O sea, aquí, yo primero reivindicaba que Ramos, a lo mejor medio lesionado, tiene tiempo la selección para recuperarse y demás, pero ahí me ha dicho, dice, no, Luis Enrique quería un tío sano 100%, y ese problema le está retrasando y está derivando en otros problemas musculares o que tienen que ver, pero porque tiene el cartílago muy dañado. Es verdad que a mí luego la persona con la que hablé, que de esto sabe un huevo, me dijo, dice... Digo, ¿pero le va a permitir competir a mi movilidad? Dice, sí, pero ese proceso de recuperación o regeneración del cartílago le va a llevar más tiempo de lo que él esperaba.
Que debe ser lo mismo que está esperando Luis de la Fuente para los Juegos Olímpicos, porque ayer, ¿cómo entendisteis el paso palabra? Bueno, aparte de que habían perdido y no tendría el cuerpo para rollos, pero ¿cómo entendisteis el paso palabra del tema ayer de Luis de la Fuente?
Yo lo entendí como un no definitivo.
Sí, hombre.
Absoluto, además. No sé, a mí no me dejo dudas, ¿eh? A mí, yo interpreté eso de no voy a ser yo el que ahora diga públicamente que no va a ir, pero vamos, blanco y en botella.
Y el día que estuvimos aquí hablando de la lista del seleccionador, Juan, bueno, ya lo había contado Joseba el viernes anterior, esto fue un lunes, pero yo recalqué que Luis Enrique dijo en la rueda de prensa tener información. Lo digo por los que decían que le metes como el jugador 25 y aunque no juegue la primera fase, esperas para ver si es importante en los cruces. El seleccionador dijo tener información de que Sergio Ramos no iba a estar ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana.
Porque por ahí, no estaba. Eso igual te permite atar cabos. A mí, desde luego, me dejó cosas mucho más claras.
Pues que lo digan, es que es ridículo todo, Alcalá. Porque lo han dejado fuera.
Pues que lo digan, que es ridículo, es que son ridículos. Yo no sé nada de cartílago, ni quiero dejar de saber nada de cartílago. Pero si es así, coño, que no pasa nada. Que es una leyenda, se sienta uno con el seleccionador tres días antes y dice, tengo este problemilla o no estoy en condiciones y hemos decidido con los médicos que lo digan, que lo digan. Que aparezca Gato ahora y diga que si es el cartílago, ahora que otro diga que es que Luis Enrique, coño, que lo digan. Porque tratan a la gente como idiotas, que no pueden decir si
porque es algo que se ha puesto de moda en el mundo del fútbol.
Bueno, pues no me creo nada. Pues no me lo creo. Pues yo no hago los análisis bajo presuntos partes médicos. No hay parte médico, no hay diagnóstico. Para mí no hay lesión. Que lo digan.
Si es que el día que haya lesión dirá afectación del músculo pendiente evolución. Ahí te quedas.
Que no pasa nada.
Una rotura de 10 centímetros si es así, o es una micro rotura de... Pues no, nunca sabes.
Yo como todos que estoy con Víctor, que es una leyenda, que Sergio Ramos se merece el mayor de los respetos por parte de todos, del entorno, del seleccionador, de los compañeros, de la prensa, para tratar este asunto que ha sido delicado y que seguro que a él le ha afectado. A mí hay una cosa que me chirría un poco y es que el seleccionador, que Luis Enrique en este caso, que está en su derecho de decidir lo que quiera, porque para eso es el que elige a los jugadores, dijese que lo que hizo fue llamarle la noche anterior a la lista. No sé si los plazos para decirle a tu capitán, a una leyenda de la selección en activo como Sergio Ramos, son menos de la noche anterior al mediodía siguiente, decir la lista, llamarle...
¿Estás contando una película?
Hay piezas que no encajan.
Que me estoy contando una película, si tiene la rodilla, como dice Gato, bueno, creo que haya que esperar el último día. Sergio Ramos se ha vuelto tonto. A ver si Sergio Ramos se ha vuelto... Si Sergio Ramos tiene la rodilla malo, será el primero de decir noticias.
Si eso no le llama la noche de antes, y la Federación Española tiene unos servicios médicos, si quiere llevarle a la selección, le llama usted a la selección, viene... Se hace lo que se ha hecho a veces para un España Islas Feroe, que es traer a un tío de Inglaterra para confirmar que está lesionado y mandarle para casa, y se podía haber hecho lo mismo. Eso sí que es verdad, y a lo mejor Ramos hasta se hubiera quedado contento.
De tratar a la gente como idiota y al periodismo como auténtico.
Bueno, yo creo que han hablado más de lo que se ha dicho, ¿eh?
Que no, que Luis Enrique
no creía. Que la última llamada y la definitiva fue la noche antes, vale. Pero entonces, que...
No, eso te lo puedo asegurar yo.
En la federación eran conscientes.
No es información, no es opinión.
No es Luis Enrique un tío que se caracterice por llamar a los jugadores.
No hace falta que sea Luis Enrique, Alcalá.
No, puede ser Molina, puede ser.
Efectivamente. Efectivamente.
Pero en este caso, podía haber sido Luis Enrique. Luis Enrique, perdona, Víctor, acabo muy rápido por lo que ha dicho Joseba. Luis Enrique lleva toda la fase de clasificación desde que ha vuelto a ser seleccionador tratando. Por encima del bien y del mal a Sergio Ramos, en público y en privado. Lo ha venerado a Sergio Ramos.
Si lo llevó lesionado.
Entonces yo creo que ante esta situación, más allá de que de Molina, director de fútbol, el presidente Rubiales, el departamento, quien sea, llame constantemente a Ramos durante el proceso de recuperación para saber si llegaba, Luis Enrique tenía que haber llamado a Sergio Ramos en más ocasiones, y está contando Víctor que no ha sido así.
No, y si no me equivoco,
porque Manolo no suele hacerlo, contó... Hugo, porque no, no suele hacerlo con nadie.
No, pero es un caso especial.
Ya sé que Ramos es siempre es,
no, es
un
su
caso
capitán. No,
super
no,
especial
no, no,
y
no,
ya,
es su
ya
capitán.
Ahí tiene razón Hugo, es como si en Argentina Scaloni no llama a Messi. O sea, es que hay cosas que
pero que Luis Enrique no lo hace. Que Luis Enrique no lo hace.
De todas formas, en el fútbol se ha instalado, desgraciadamente, esa forma de hacer las cosas. Ha desaparecido la normalidad y el cariño.
Totalmente.
Se puede hacer con absoluta normalidad. Explicando las cosas tal y como son.
Sí, pero aquí también estáis viendo... estoy viendo a mucha gente viendo muchos fantasmas. De verdad que esto... El caso de la ausencia de Sergio Ramos en la lista de 24 de la selección se circunscribe al hecho facilísimo de entender por parte de todo el mundo de que el seleccionador racional tenía información información por quien fuera, por Rubiales, por Molina o por el Susun Corda, de que Sergio Ramos está lesionado y no iba a recuperarse y no iba a estar al 100% y además no le quería de mascota como número 25 en la selección.
No, es que no lo quisiera como mascota, es que le molestaba.
Y le deja fuera de la lista. Ya está, ya está.
Pero hay una cosa que sí. Pero hay una cosa.
Bueno, pues entonces que no.
¿Por qué entonces Manolo Lama, que tiene información directa, además, directísima, dice que el futbolista, cuando ve que le deja fuera a Luis Enrique, está dolido, hundido y profundamente decepcionado?
Pues porque el futbolista...
Porque el tío estaba arrastrando la pierna por su casa,
tiene la
¿no?
ilusión de estar, y porque el futbolista es un futbolista tan especial que le gusta ser el niño en el bautizo, el novio en la boda y el muerto en el entierro. Pero no está para la Eurocopa.
No, estoy de acuerdo. No hubo comunicación
previa. Está dolido, está molesto y está hundido porque
nadie le dice nada. Está convencido que va a ir y a última hora lo dejan tirado.
Me está diciendo un amigo común, ¿verdad?, que hay cariño, por ejemplo, para Ansu Fati, merecidísimo. Ojalá ese muchacho vuelva, no el mes que viene, mañana, ojalá, y para otros años con cariño. Claro, entonces dices, mire usted, si un señor lesionado no puede jugar, pero decís a mí que soy el apóstol de los 11 sanos. Entonces, tipo que ha jugado 5 partidos en el año 21, que lleva parado no sé cuánto tiempo...
Y esa es la razón, y no hay otra.
Claro, pues ya está.
Ahora bien, es otro debate.
Este señor, que es el último mohicano de la época más gloriosa de la selección española, yo creo que merecía un cierto guiño, partiendo de la base indiscutible. Está lesionado, no puede jugar.
Por lo menos hacer el paseillo y que se lo digan en la federación.
Tomás, partiendo de la base que está en activo. O sea, que no es una pelea periodística hay que llevar a Casillas, hay que llevar a Villa, pero ya no están compitiendo aquí. Esto es un debate futbolístico de un jugador que hasta hace 2 días era el capitán de ese vestuario.
Y no me enrollo más, que el seleccionador no puede decir, no, es que es un tipo especial. No, usted es el seleccionador. Y usted tiene que explicar por qué no va Sergio Ramos y por qué no va Jesús Navas. Es que lo tiene que explicar.
Navas otro igual.
Es que lo tienen que explicar. Es que ya está bien de perros verdes, ya está bien de gente extraña.
Que
lo expliquen bien, que no traten al aficionado como idiota, que no traten a la prensa.
Dotarle de normalidad.
Claro, que expliquen el sentido común. Que ya está bien, que no aguanto más perros verdes.
Y los clubes igual, pero los clubes de fútbol se han convertido también.
Estás pidiendo normalidad y por lo que sea, pues sería muy largo de explicar, por lo que sea, tú has vivido un fútbol que vivía más en la normalidad y en el sentido común, y hemos vivido una evolución en las últimas 2 décadas hacia el oscurantismo.
Pero podemos encabronarlo, ¿no?
Absoluto.
Muy bien, pero perfecto. Bueno. Pero a mí, cuando un entrenador me dice, bueno, es que este jugador tenía una molestia, no me vale. O sea, usted miente. ¿Hay parte médico? No. Si no hay parte médico, para mí el jugador está en condiciones.
Al respecto de este tema, y yo termino con él, hay una magnífica entrevista hoy en un medio digital, que me perdone el medio que no sé cuál es, a un Zue, que habla de muchísimas cosas interesantes, y cuando le preguntan por el caso Sergio Ramos, por su cercanía, evidentemente, a Luis Enrique, él viene a decir algo así como, aunque él quisiera... uno no está para competir o no tiene ritmo de competición de un día para otro.
Claro.
Y ante una competición como esta, los días pasan muy rápido y la recuperación va muy lenta. Y acaba diciendo, y teniendo a Ramos entre los 24, 25, 26, Ramos, estando dentro, habría querido jugar.
Bueno, pues
y lo desvía un poco a, y el seleccionador no lo habría visto para jugar y habría tenido un problema. Lo dice hoy un Zue y lo explica así.
Pero el
tema Ramos te lo acabo ya, ellos se va. O sea, que ahora ya está, no está. Y ahora analizar la selección. Yo es que creo que es insistir en el tema Ramos...
¿Me lo dices después de estar 25 minutos hablando de Ramos?
No, pero por eso digo que... El más crítico con el más crítico soy yo conmigo mismo. O sea, que es ridículo.
Y una pregunta...
Que ese tema ya lo hemos analizado.
Y una pregunta de lesionados. ¿Y Adama Traoré cómo está?
Lesionado.
Bueno, entonces a lo mejor había que haber llamado a uno sano.
No, lesionado para este partido.
Se supone que será una lesión leve que superará.
Estoy preguntando cómo está.
¿Quién lo sabe?
Como yo me meto en la cama y se me aparece Iago Aspas con una soba en la mano.
Claro. Hombre, con una soba en la mano.
Me despierto encabronado.
Lesionado para este partido.
Ah, vale.
Para el debut de la competición ya está, si quiere Luis.
Me quedo tranquilo.
Víctor, ¿cuántos años tienes?
Y Navas, vamos.
¿Cuántos años tienes, Víctor? Ah, Víctor. Víctor, te están preguntando la edad.
Dime,
¿cuántos años tienes? Te pregunta Eri la edad.
Cumplo 48.
Vale, mentalmente vale. 12, como yo.
¿Cuánto? ¿Cuándo?
Este mes.
¿Qué día?
¿Eh?
No, te lo voy a decir.
Pero venga, ¿qué crees que va José Villa? Se lo pregunta a Oliva ahora por mensaje.
No lo sabe, no lo sabe nadie.
No lo sabe.
Se me ha escapado.
No lo sabe nadie.
No lo sabe nadie.
No he invitado a nada nunca.
No
será hoy.
Mensajito.
No será hoy.
No. Bueno, casi, no.
Escalera lo sabe seguro.
No, Escalera se va a saber.
Víctor, no estarás de cumpleaños teniéndote aquí el lobby.
Ojalá. Y paso desapercibido. Bueno, pero además, ¿qué? ¿Eso a qué viene, Eri?
No, es que estoy mirando el tema de la vacunación. Pues estoy preocupado por tu vacunación.
No, que no. Bueno, dejadme a mí
Le van a mandar un mensaje.
No, es verdad. Escucha, desde que he dicho eso, tengo el mensaje. Mira, me han mandado mensaje. Pilar Casado, dos amigos, un médico.
Claro.
Para hacerme la guía para que me haga la autocita.
Por favor, alguien que conozca a Víctor Fernández nos puede mandar un mensaje diciendo cuál es el día de su...
Coño, Víctor, ¿tú onomástica? Decías, no lo sabe.
Entre el 7 de junio y el 7 de julio van a empezar a llamar a su rango de edad, pero es verdad que ellos, como coincide con los meses de verano y no quieren que la gente bloquee el sistema con cambios de cita, van a decirle a la gente que diga cuándo quiere ir.
Anda,
o sea, que tiene razón, Víctor.
O sea, ¿y de qué día nació?
Pero bueno, vamos a ver, pero todavía. Pero es que pensáis que yo soy idiota.
Ahí tienes parte médico, Víctor.
O sea, es que pensáis que soy idiota. De momento creo que no.
Pero que hay mucha gente que no sigue y que a lo mejor, oye, pues...
Que se ponga estrellita.
Queremos saber qué día cumple años Víctor Fernández. Hey, Avilés, mensajes.
El que quiera que lo diga en el 637-230010. Decía un oyente, Ramos lleva tiempo sin jugar y no dudo que tenga una lesión de larga duración, pero creo que merecía un mejor trato del que ha recibido. Otro dice, Víctor Ramos es una leyenda y merece respeto, pero ¿de verdad crees que Luis Enrique se ha vuelto loco y no lo ha llevado porque no ha querido? Seguro que tiene una explicación. Otro dice que lo de Ramos es entendible, pero el debate es por qué no ha llevado a Nacho, que ha sido el mejor central de España en los también últimos dos meses. Otro dice, vamos a apoyar a Luis Enrique y a la selección y dejemos todo esto a un lado. Nos representan a casi todos los que nos gusta el fútbol y creo que todos queremos que sean campeones.
Sí,
y otro dice que la mejor de las suertes para España es pasar de grupos, tener cruces cómodos y después evitar a Francia hasta la final. Después seguramente en la final nos llevaremos un buen susto. Y esto es otro oyente, augurando lo que le puede pasar a España o lo que le va a pasar a España en esta Eurocopa.
Buenas noches. España lo único que está es para hacer un casting para andar con motocicletas. Hay 7-8 selecciones que les dan un repaso monumental. Esta España es una España de arlequines.
Vale,
de arlequines, ¿eh?
Pues sí, qué bonito. Estamos terminándolo así.
Ah, bendito sea.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Así que estamos terminando este Oasis de Libertad, bendito sea, Víctor.
Bendito sea.
Es acongojante, Joseba, en los bendito tiempos sea que corren, que Víctor Fernández, aparte de que no tiene despierto ni un compañero de la radio ahora mismo.
Bueno, Ocaña está despierto fijo.
No tiene ni un perfil en internet, ni hecho por él, ni hecho por nadie. Lo cual es dificilísimo en los tiempos que corren.
Bueno, eso me van a gloria.
Llamar a Ocaña.
Ocaña está despierto fijo.
Seguro, hombre.
¿Pero Caña sabe tu fecha de nacimiento?
Claro, es que sí,
no, Caña no sabe nada, pero está despierto.
Y el torero.
Ya vale que lo sabe.
Está despierto, seguro, sí. No sabe nada, pero está despierto.
Rodeado de pandas ahí, ¿eh?
Bueno, Alcalá, al final ni hemos hablado de la Superliga, ahí se ha quedado. Bueno, ya hablaremos la semana que viene, ¿no?
Hablaremos seguramente la próxima semana, sí. Si es cuestión de días. Nada, simplemente lo que te decía a las 11:30, ¿no? Que había cierta expectación por saber si Agnelli iba a aparecer en esa rueda de prensa a pedir perdón, como le pide la UEFA, o a dar marcha atrás en nombre de los tres rebeldes, y como no ha sido así, sino que ha sido todo lo contrario, y han venido a salvar el fútbol y la Superliga continúa adelante, y no nos retiramos y no damos marcha atrás, pues ya solamente cabe esperar al expediente sancionador por parte de la UEFA. Hay fuentes de la UEFA que nos indican que puede llegar la próxima semana antes del comienzo oficial de la Eurocopa 2021. Hay otras fuentes que dicen que no habría ningún problema en que en mitad del torneo llegue la sanción para Real Madrid, Barcelona y Juventus. Y se admiten las apuestas que hacemos casi cada viernes en este programa de si Zeferin va a llevar el órdago hasta el final y va a hacer la próxima edición de la Champions sin Messi, sin Benzema y sin Cristiano Ronaldo, o si de alguna forma se acojonará y no se atreverá a dejar a estos tres equipos,
Alcalá,
fuera de la competición.
¿Conoces la USANA, Alcalá?
No conozco la USANA.
Pues la vas a conocer.
Sí, ¿no?
Sí, me da la sensación de que te van a buscar un piso allí.
Sí. Pues mira, sí, para el verano no está mal. No,
te digo que yo me tomo lo peor.
A cada le gusta la playita.
10 pavos la cerveza, también te lo digo.
Sí, 10 y más. Me temo lo peor, ¿eh?
Mejor Ibiza.
Ibiza.
Bueno, y la costa oeste ya ni te cuento.
Pero ahí no. Pero vas a Miami. Semáforo rojo y. Claro. Este año tampoco.
Este año tampoco.
Pero vas a Miami.
No puedo, tío.
Claro, con este tiempo se corren.
Saluda al profesor Escotado que está por allí.
Yo lo haré de tu parte. Tranquilo.
Para ir a Miami, Alcalá, tendría que haber estado 6 meses a plan en el gimnasio ahí fuertemente.
Da, es igual. 2022 a la vuelta de la esquina.
Sí, señor. Sí, señor. Angelito García, hola.
Hola, Joseba. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué pasa, hombre?
Muy bien, aquí andamos.
Badosa, hablemos de Badosa.
Bueno,
Badosa.
Espectacular.
Davidovich.
Davidovich también.
Davidovich. Qué genio tiene Davidovich.
Oye, yo le quiero preguntar a Ángel por eso, ¿eh? He visto el partido hoy. Qué barbaridad. Qué carácter. Está medio abollado, ¿eh?
Hay una cosa llamada Roland Garros, que tampoco es muy importante, Víctor. No te preocupes.
No, yo insisto en mi idea, que me parece sorprendente que todos los viernes del año hay tenis. Día 24 de diciembre. Angelito, tenis.
Es un deporte que no se
todos los bienes del año, ¿no?
No sé si te suena un chico llamado Rafael Nadal. Que
háblame de Davidovich.
Davidovich.
Padosa.
Siempre,
¿y Carreño qué pasa? ¿Qué le den,
siempre
¿no?
ha estado bastante loco Davidovich, pero es un genio muy loco. Entonces, 4 horas y 35 minutos ha tirado en la pista ante Casper Ruud, al que, por cierto, Charlie Moyá, cierto es que también porque es alumno de la Academia de Rafa Nadal, había calificado como uno de los 4 o 5 favoritos a ganar el torneo.
Se parece a Mellita.
Y no es que haya estado esos 4 horas y media, es que el tipo, en el juego definitivo del quinto set, ha hecho un saque por abajo, que dice que todavía no sabe cómo se le ha ocurrido, pero oye, ha ganado el punto y ha sido uno de los puntos decisivos. Así que bueno, Davidovich, que pasa de ronda. Carreño, el que más fácil lo ha tenido ante Johnson, y luego el partidazo de Badosa. Ha estado casi 3 horas ante Bogdan, ante la rumana.
Es ese que te dije yo aquel día, ¿no? Por la noche, ¿no? Angelito, te dije, este tío cómo juega, ¿no? El Badosa este. No sé qué...
El Badosa este tío. Es una mujer.
Claro que se lo dijiste por la noche.
Sí. Con la cachimba de por medio.
Y después de 3 y 2.
Paula.
Paula de tenis.
Paula Gato.
Un la match cachimba point, tiene 5-6.
Un match sí. point ha tenido que salvar y ha acabado ganando 7-6 y 6-4, demostrando una fortaleza mental increíble en los dos sets definitivos. Y escuchad, porque os voy a dar dos datos que no van de un periodista español que tiene muchas ganas de contar triunfos españoles, que no van de patriotismo barato, no.
Dale,
esto
venga,
es prensa internacional.
No vistas tanto el corte, venga, tira.
El editor del New York Times diciendo que ha sido el mejor partido del torneo y todas las casas de apuestas del mundo poniendo a Paula Badosa tercera máxima favorita.
Paula Gato, Paula.
Ojalá. Es Paulo. Él en realidad solamente conoce Paulo.
Dale al corte. Dale al play.
Aquí yo creo que ha sido una batalla y estoy un poco de acuerdo. Yo no sé si ha sido el mejor partido porque no he visto muchos tampoco partidos para juzgarlos, pero sí que sé que ha sido muy bueno.
Dan gran favorita a Swiatek, luego a Serena Williams y luego aparece Paula Badosa. No sé qué te dice ese dato.
Bueno, lo entiendo porque al final he hecho muy buena gira de tierra, estoy haciendo muy buena gira, pero al final, claro, estamos hablando de gente que ha ganado la mejor de la historia y otra que ha ganado Grand Slam y Master 1000. Entonces, me alegro de que la gente crea en mí porque creo que es algo muy bueno y eso me da confianza y voy a luchar para estar en las rondas finales aquí.
Muy bien.
Este es Badosa, Gato.
¿Cómo se llama? Gato, Paula. Paula.
Qué bonita enorme. Voz, Paul Badosa.
Le cojo la matrícula.
Además, te digo una cosa, juega que te mete en el partido.
Sí, hombre.
Tiene una garra, una cosa así. Sí.
¿Mañana qué horas tenemos a Alcaraz y a Rafa?
Pues mira, primero Carlos Alcaraz, que va a ser a eso de la 1 de la tarde, más o menos, ante Struff, ante el alemán. Le puede ganar perfectamente, pero ojo que viene de ganar a Rublev, por ejemplo, el alemán. Y luego a eso de las 4 de la tarde, aunque evidentemente no es hora fija, Rafa Nadal ante Cameron Norrie, el británico, 25 años. Le ha ganado este año ya 2 veces, las 2 veces que han jugado. Y ese partido, Joseba, evidentemente, y con Eri al frente, de ahí venía lo de Eri.
¿Sí?
Con Eri, con Alberto Arauz y compañía, habrá que contarlo en directo en tiempo de juego.
Como es periodista, sí señor.
Cameron.
Adiós, Angelito, gracias.
Un abrazo, chao.
Adiós. Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal?
Ahí tienes 2 minutos, gestiónalos como tú quieras.
Venga,
aleja menos tiempo, macho.
Primero, vamos a empezar con un dato, como diría Angelito. 358 kilómetros por hora.
Toma.
Esa es la velocidad que ha alcanzado hoy Fernando Alonso.
Badosa.
Alonso.
Alcanzando con Paula, un rebufo que le ha venido muy bien para estar entre los 6 primeros. Ha terminado 6º
muy bien
la jornada, su mejor viernes desde que ha regresado al Alpine. Que va mejor el Alpine de lo que iba en Monte Carlo, bastante mejor.
Tampoco
y además ha acabado delante de su compañero Ocon. Decirte también que cuidado, que está apostado Carlos Sainz. Apostado hacia otro posible podio. Y la historia es la siguiente. ¿Por qué? Primero, ha terminado hoy tercero. Vale, eso es viernes, puede pasar detrás de los Red Bull. Pero se han encontrado con un ritmo mejor del que esperaban. va muy bien en toda la zona virada. Hoy podía haber terminado primero si no llega a tener un problema Pierre Gasly y provocar una bandera amarilla. Y en ritmo de carrera, pues es el tercer coche, porque aparte hoy han estado muy discretos, mejor tiempo de Checo Pérez, por cierto, que es bastante sorprendente, delante de Verstappen, han estado muy discretos los Mercedes, Hamilton un décimo. Dicen que no saben qué les pasa en el coche, que no han calentado el neumático, que no está en el sitio. Pero ya te digo yo que luego en simulacro de carrera y en Baku se puede adelantar, estaban bastante, bastante bien pegados a Red Bull. Uh-huh. Eso es lo que te puedo contar. De las más cosas que te puedo contar alguna cosita más, como por ejemplo, que como ya adelanté aquí en este Oasis de Libertad,
sí,
no va a haber Gran Premio en Singapur, lo han hecho hoy oficial, que es el 3 de octubre. Y ojo que van a caer alguno más de esa tanda de octubre, y todo por las aduanas y por el COVID. Mañana, 2 de la tarde, calificación, y el domingo gritaremos eso de los semáforos en rojo a partir de las 2 de la tarde y lo retransmitiremos aquí en tiempo de juego.
Como tiene
Carmichael, muy bien, no, muy bien. Carmichael, señor, dime. No lo adelantaste tú, lo adelantó Belchor.
Sí, oye, es verdad, Belchor, verdad.
Vale, ya.
Entre eso, no, estoy con el enigma del cumpleaños de Víctor, pero bueno, es otra cosa. Estoy
investigando. No, Don Carr, no vaya a entrar usted en eso, que usted es serio. Usted es lo único que se salva del Oasis. Bueno,
hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo. Chao.
Hugo, Anil Murci sube los abonos en Valencia argumentando que se basa en datos, no emociones. ¿Qué emoción te despierta semejante decisión?
Vaya pregunta. Pues la que me despierta el presidente del Valencia desde hace años es lo peor que ha pasado por aquí, incluso por encima de Peter Lim.
Germán, ayer se presentaron los dos grupos de la primera RFEF, es decir, sí, Federación. Sí, ¿qué te parece la nueva competición?
Muy bien. Al lado de la anterior me parece maravillosa y en lo que respecta al grupo del Depor me parece perfecto.
Muy cómodo.
Eri, ¿le ha faltado amor propio a Koeman con todo lo que ha pasado estos últimos días?
No, yo creo que lo que quiere Koeman es terminar una obra que ha empezado, sin más.
Gato, ¿firmarías que se marchase el Cholo del Atleti si en su lugar pusiesen a tu Salva Ballesta?
Da. Largo me lo fiáis. Oye, por cierto, me ha mandado un mensaje Pablo Badosa.
¿Qué has dicho?
Me vacuna
dicho?
Mañana. Que largo me lo fiáis.
Largo
me lo fiáis.
Cholo que largo me lo fiáis.
No había entendido. Largo,
o sea, el largo Cholo que aguante mucho tiempo ahí, ¿no?
Vale. Joseba, no hemos hablado del papelito del Barça y Koeman, ¿eh?
Ya.
7 millones, ¿eh? Ya lo dijimos hace 3 semanas.
Hay que acostarse.
Alcalá, ¿pitarías a la España de Luis Enrique?
¿Cómo?
¿Pitarías a la España de Luis Enrique?
¿Pitarías? En el... Yo sí, el primero.
Vaya imagen.
Arca,
lo sabía.
Ahí en la grada, pero como un desaforado ahí pitando. ¡Fuera!
Guas, ¿te gusta más Pintus o un buen Pingus?
Ole.
Hombre, el Pingus es una cosa extraordinaria. Man.
¿Qué es vino Pingus o qué?
Bueno. Pero de lo más grande del mundo.
Ah, sí.
El Pingo es el único, todas esas cosas son extraordinarias. Pero Pintos es un hombre, ¿verdad?
A dormir, Tomás, a dormir, va.
Sí, Víctor, según Luis Enrique, la posición de la portería pone cachondos a los periodistas. ¿A ti qué es lo que te pone?
¿Cachondo?
No pone cachondo, pero se supone.
¿Eso ha dicho Luis Enrique?
No, eso lo dice el oyente.
No, digo
pero
que...
sí lo dijo Luis Enrique, sí lo dijo, sí, sí.
Dijo algo parecido.
Es tremendo. A mí no me
a dormir, Víctor. A dormir, Víctor.
Cumplir años. Queridos, os quiero mucho. Hasta la semana que viene.
Chao, Darío. Hasta la semana.